Este episodio de Desde Abajo es traído a ustedes en parte gracias a las donaciones de los compatroles Gozo y a los que Bob Cabinas, Obscuro Pasajero, Yano Bon, Ario Galicia, Gabinets, Mike, Spam Viral, Yave Rodríguez, Leor Comandante, Clarito Ramos, Caineras, A.L. Reyes, Eduardo Zapata Rivas, Hack, Aikan, Leo Balam, Leo Carlos, Oscar Rata Madera, César Leonardo Ramos Casas y Vasilik Novavik. A todos ustedes, muchas gracias. Ya sabemos que la parcará como que no los vio a la hora de pasar el juicio final.
El siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas, pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofenderlo o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días y serían chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos.
Cine,
terror,
sci-fi,
cómics,
libros,
anime,
tele,
manga.
No es que no tengamos vida,
simplemente no dormimos tanto.
Esto es Desde Abajo, novena temporada.
¿Y mis spoilers qué?
¿Qué onda, raza? Les saluda su amigo Seth Kostner y les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast otanesco rantero exploroso por excelencia, Desde Abajo. Y bueno, este programa, quiero avisarles de una vez, si ustedes son nuevos en este programa y no lo han escuchado anteriormente, normalmente tenemos un podcast que es con un poquito de edición, donde básicamente estoy quitando un montón de estornudos cuando tengo gripe y muchos cuando se me va el rollo porque divago un montón, pero en esta ocasión, por cuestiones de unos compromisos personales que tengo aquí en el mundo real, no va a haber edición, so es muy posible que se van a salir algunos estornudos o algunos ronquidos, porque a veces me quedo dormido yo solo aquí cuando estoy haciendo el podcast, y algunos errores donde se me va a ir la onda y voy a divagar. So les advierto, o más bien les pido disculpas de antemano, y les advierto pues de que el programa normalmente no es así siempre, a veces es peor, de hecho casi siempre es peor, y en esta ocasión voy a tratar de hablar un poquito más lento también, para que todos aquellos nuevos que han llegado, que se han sacado de onda, que dicen que tienen que ponerlo en el PlayStation y luego bajarle la velocidad con el 2X, menos 2X, no sé cómo le hacen, pero dicen que lo hacen. Bueno, pues voy a tratar de ser un poquito más medido en esta ocasión, ¿no? Nada más por esta ocasión, no se alarme, no va a ser de toda la vida. Así como tampoco va a ser de toda la vida que voy a hacer una promoción antes de empezar el programa y las reseñas, que es para lo que ustedes vinieron aquí a escuchar seguramente. Pero ya nomás quedan 4 días del día que estamos grabando el día de hoy para cerrar la convocatoria de la preventa de las camisetas sotanescas, o sea, de las camisetas del podcast de Desde Abajo. El día 15 de abril es el último día para que ustedes nos contacten por vía ya sea desdeabajo.net, diagonal camiseta, o en lo que es en la página de Facebook Aire Frío Store. Tienen que poner Aire Frío Store, pero si ponen aire frío, otra cosa, te salen que refrigeraciones, helados, la Holanda, no sé, tantas jaladeras, pero el caso es de que si ustedes van al Aire Frío Store en Facebook, van a poder solicitar la camiseta que está en preventa, son solamente $250, solamente tienen que dejar la mitad para ya hacer lo que es el encargo, y cuando estén listas las camisetas y se las vayamos a enviar a ustedes, ya pueden depositar la segunda mitad, así que anímense, porque si no, después cuando ya las hayamos hecho, pues van a ser como edición limitada, y lo van a decir, ay, yo sí quería una, pero nunca la pidió, pues ya no vamos a poder ayudar tal vez después, ¿no? Entonces, que no digan que sobre aviso no hay engaño. Esas son las camisetas desde abajo, donde pueden ver ustedes más información en lo que es desdeabajo.net, diagonal camiseta, o en la página de Facebook Aire Frío Store. Bueno, ya habiendo dejado lo que es el anuncio parroquial, porque luego dice la señora era que no estoy haciendo mi trabajo, no estoy promoviendo, más bien, sí me estoy moviendo las lonjas, ¿no? Pero creo que más bien se refiere que no estoy haciendo promoción de la convocatoria. Pues ya está hecho. Ya vamos a quitar. Ahora sí, vamos a hablar de unas cuantas películas, pero no sin antes darle gracias a todos y cada uno de las personas que han ido a nuestro Patreon y nos están apoyando de un tiempo para acá en nuestra campaña para lo que es este podcast. No es que queramos vivir del podcasting, pero la mera verdad, la contribución que ustedes han hecho, queridos compatrones, pues nos han ayudado a poder seguir yendo al cine. Y cuando nos hicieron cosas difíciles también y me ayudaron a pagar la renta a la vez vez pasada. So, muchas gracias a todos ustedes. La mera verdad, sí seguiría haciendo este podcast aún y si no hubiera gente en el Patreon, pero con eso es una forma de exorcizarme. Sí, también exorcizarme, ¿por qué no? A exhortarme, a motivarme para seguir adelante sacando este podcast, porque yo no les puedo quedar mal, digo, más mal de lo que les queda el mes pasado, pero ustedes saben que fueron circunstancias fuera de mi alcance, ¿no? Sí, y vayamos con esa idea. Bueno, el caso es que si ustedes están escuchando este audio en el Patreon, pues pues no lo pudo hacer adelantado todavía, pero prometo que el próximo mes nos vamos a componer. Y si usted está escuchando este audio en el YouTube, de seguro está viendo que no hay ninguna imagen de morras sabrosas o de cosplayers, cosplayers jariosas. No, estamos subiendo el audio nada más pues para llegarle a más gente, ¿no? Y también nos pueden llegar más pulgares hacia abajo, porque parece ser que es lo que estamos sembrando ya. Pero no nos importa, vamos a seguir subiendo los audios a donde todas las plataformas que se nos ocurren para poder hacer que el virus sotanesco del spoilers se propague y así poder darle a la gente la información para que puedan evitar las malas películas que están saliendo y también aprovechen y busquen las joyitas que vamos descubriendo nosotros también de este lado, de la pantalla y del cerco, y no se pierdan películas que tal vez han sido ignoradas por mucha gente, pero que pueden ser que les gusten a ustedes. Para eso es lo que estamos haciendo aquí en este podcast desde abajo. Muy bien, ahora sí, fin de los anuncios parroquiales. Ya vamos como 4 minutos y no hemos hecho nada de programa. Ahora sí, ya, se acabó. Muy bien, ahora sí, empezamos con la primera película y es The Dice Chi.
Hi.
Hi. It's an amazing car. Thank you. But I just wish maybe you could write a little bit more about rituals.
Just careful what you believe in.
Yeah.
I love this part. I don't think the devil's role is to create evil, rather to expose the evil in the hearts of men by challenging the loyalty to God.
That's cool.
I think our parents will always be our parents. I mean, like, we're supposed to look up to them, but they're really just people, right?
What's wrong?
You tell me.
Ever since your father died, you've been into that occult crap.
It makes me feel better, and my friends...
Your friends are losers, Leah, like you're becoming.
Every time I look at you, I see your father's face. God, I wish I could just wipe it off.
I wish you were dead!
Darkness, I charge you with this sign. Mother, in the night are mine. I invite you to come.
Where'd you go?
Don't trust your lying eyes.
I can't believe you wanted to kill your own mother.
Leah, just let me in. Just open the door.
Black magic starts with you, and it will end in you.
Take me home!
Hello?
Vamos a empezar a hablar de la película Pawtucket. Y yo sé que en México le van a poner así que se lo chupó la bruja por error, accidente, mortal o alguna tarugada por el estilo. Aunque no sé, mejor ya no digo nada porque llevan ya 2-3 películas que cuando las traducen en México los subtítulos han puesto títulos muy buenos como A Quiet Place, que es el episodio pasado, Un Lugar en Silencio. Y pues ya así como que alguien les pasó el tip de que no pongan estos títulos fumados. Hay alguien allá en un podcast en Estados Unidos de Los Ángeles que les está dando carrilla. Pues, parten en su madre ese güey poniendo buenos títulos, cabrón. Y como que se pusieron las pilas y ahora se están dándole bien, ¿no? Pero es así, yo entendería que en este le cambien un poco el título, porque realmente Pawtucket, aunque puede sonar un comercial de comida de microondas, Pawtucket, de esos que te dan diarrea después, no es por ahí. Digo, me han contado, nunca me ha pasado, ¿verdad? Provechitos, están comiendo. No, es realmente el nombre de una entidad o un ser, una bruja, y parece ser que las personas que son darketas y góticas, de verdad, no posers, han de saber un poquito más al respecto y van a decir, sí, sí, Costner, sí es un personaje de un lore realmente, muy bien, gracias, estoy seguro que por ahí va, porque se ve que el director, el señor McDonald, sí le echó ganas y puso un poquito de investigación, pero me estoy adelantando. Vamos mejor primero lo que es la trama y explicarles de qué va y por qué, se las recomiendo, spoiler si se las recomiendo, y de allí pues ustedes ven si les convence la trama o no y la quieren ver, ¿no? Y de allí pues después ya hablaremos de otras películas y chances si nos da tiempo pues hacemos la sección que me dicen algunos que les gusta de los spoilers. Y como dije, nueva edición, si meto la pata y si me trabo, pues ahí como que no escucharon, digan es un sí chucha del podcast. Muy bien, entonces estamos hablando de la película Pawtucket. Esta película es canadiense, de fondos canadienses, de esas coproducciones, ya sabes que existen, ¿no? Y yo creo que por eso es creo que me gustó tanto porque la idea no está muy quemada al regreso mismo original, pero me estoy adelantando. Realmente esta historia trata de una chamaquita llamada Lea, y contrario a lo que el nombre podría decirnos, esta chavaca no se cree princesa ni anda ahí de rebelde nomás porque sí en su casa, a pesar de que después de que vemos un poquito la película vemos que sí tiene como que muchas razones para ser rebelde si lo quisiera, pero pues en este caso vemos que es una chava pues medio alivianada hasta lo que cabe. La bronca es de que hace poco, según la vemos en la película, perdió a su padre en un accidente. Y aunque obviamente no se ha recuperado del todo la chava, porque se ve que era muy apegada a su papá, realmente la que está en peor estado es la madre de ella, no del papá. El caso es que su madre pues no está como que muy convencida de ser viuda y se anda tirando todos los días a la tristeza y a la botella, así como que quiere holgar a las penas, y como que esas penas son campeonas olímpicas de natación, porque nomás le pega y empina el codo y no le para. Pero lo malo es de que se desquita también con Lía. Y Lea, contrario a lo que podíamos esperar en estas películas cliché, no es la clásica adolescente que de todo anda rezongando, que anda rebelde, que ojalá no hubiera nacido, llama mediosito y cosas por el estilo, sino al contrario, como que la morra se está triste, pero no se pone emo, y sin embargo trata de salir adelante y se alivian acá con sus compas y saliendo de vez en cuando, y ya sabes, fumándose un gallito de marihuana de vez en cuando, pero cosas normales, ¿no? Aparte de eso, pues le gusta oír la música de rock pesado y le gusta también estar leyendo libros que es que de artes mágicas negras o cosas por el estilo. Bueno, podría ser pío, podría estar viendo Twilight o algo por el estilo, pero no, esta chava le entra más bien a los libros de la brujería o la magia blanca de ese tipo, Wiccan y cosas ya así más pesadonas, pero un tipo de novela y ficción, ¿no? Tanto sí que va con unos amigos de ella de la escuela, pues a una firma de autógrafos, se ve que está toda emocionada y todos andan bien entrados en ese tipo de literatura, cosa que no le cae muy bien a su mamá, pero pues su mamá anda así como que como un tren de guaya a la autostrada, como que anda haciendo audición para cualquiera de los dos papeles, y pues no pela mucho a su morra, nomás para reclamarle cosas de lo que no nació la pobre chamaca, ¿no? El caso es de que en una de esas podemos ver que Lía inclusive es medio niacentona, a pesar de que anda así en cosas de rockería, de metaleras, y que anda así fumándose sus cigarros raros que ya legalizaron aquí en California, pues la morra es muy decente, o sea, fuera de eso, ¿no? Porque se ve que ya se anda echando hojitas así con un morro que es amigo de ella, y como que es el clásico vato que nosotros vamos a pensar, nada, este vato lo vamos a meter a la friendzone. Pero no, la chava así como que sí se ve que sí hay atracción acá y como que quiere andar, pero todavía no se anima ni siquiera a agarrarse de la mano, o sea, está peor que una serie de anime promedio que no es hentai. El caso es de que la morra en una de esas pues, trata de seguir haciendo su vida normal, pero siempre la mamá le anda pues achacando todo y echándole un chingo de cosas en la cara. De eso pues, sonó muy sesgoso. No, lo que quiere decir es que anda reclamando tarugadas. El caso es de que la mamá, con el pretexto de que no, es que no puedo superar esta soledad y este dolor porque esta casa me trae malos recuerdos, se le ocurre la brillante idea de repente de vender la casa y rentar una casa en un bosque que está a la quinta fregada de la ciudad donde ellos viven, que es un pueblito también. Es una gran ciudad. Es un pueblito, pero el caso de que el bosque ese donde van a vivir está como una hora y media de camino, así en carretera. Y pues con eso, pues obviamente quiere decir que se va a cambiar de escuela a la chava y va a dejar sus amistades. Y pues, óigame, no. Se pone la morra de manos y antes de eso, ¿lo entiendes? Como te digo, no es realmente lo que hace con chamaca y payasa maleducada esa que se tira a la milonga, sino que trata de comprender a su jefa, pero después de un rato, pues sí le saca de onda. Y cuando se cambian, todavía trata de ser como apoyarle, todavía decirle, ok, vamos a tratar de integrarlo, porque es en el trato de que por lo menos en lo que acaba el semestre, pues todavía va a estar en la escuela de ella y van a estar tomando camión o lo van a estar llevando, pero para que siga con sus amigos, ¿no? Y mal que bien, pues trata de sobrevivir y llevar su nueva vida a la chava. Lo malo es que en una de esas empiezan a discutir por lo que se te antoje, cualquier tarugada, no nos queda muy bien en claro por qué, pero la madre, ya les dije varias veces que es medio canija, es medio desgraciada, y a pesar de que está sobria, empieza a tener una discusión muy cabrona con su chamaca, y hasta le diciendo, no, es que tú, la mera verdad, eres esto, lo otro y lo otro, y la chava se defiende, bueno, pues es bueno que puedo ser inmadura, soy la chava de la familia, o sea, ¿qué te pasa? Y realmente es que la madre se porta demasiado inmadura, realmente, en muchas ocasiones, ¿no? O sea, así como que yo entiendo la pérdida de un familiar y todo el rollo, y está bien que ella no quiera entrarle a hacerlo de la viuda alegre, pero pues no va por allí, y en una de esas se le sale a decir unas cuantas cosas a Lea, a su hija, muy cabrones, así muy, 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 muy pesadas, y pues en una de esas en eso acaba la discusión, ¿no? Pero pues esta chava ya entrada sin coraje, y pues porque está chava y se le hace fácil, pues agarra sus libros de brujería, se va al bosque y empieza a hacer un rito satánico un rito de invocación, e invoca un espíritu llamado Pie Wacket, sí, la del nombre del snack de microondas, y le pide, pues así fácilmente, pues de que chinga a su madre. Digo, más bien que se la chupe a su madre. O más bien, bueno, que como es una bruja, pues mate a la mamá. Así. ya sabes, lo que cualquiera de nosotros ha hecho alguna vez, ¿no? Cualquiera que haya tenido una niñez difícil y padres que no son muy comprensivos, tal vez en coraje dijimos algunas tarugadas por el estilo, pero no fuimos tan grandes como para hacer así una invocación acá con todo y sangre y estambres y pelos arrancados del cepillo, ni por otro. Pues tal vez porque no teníamos una guía o no teníamos un libro de brujería para dummies como esta chava, ¿no? Pues, porque supuestamente agarra la novela del vato que les filmó el autógrafo y pues seguro eso ahí trae una receta o un conjuro y de la chingada. No me quedó muy claro cómo está el rollo. El chiste es que está entre que tal vez sí funciona y tal vez no funciona, pero caso que esta chava hace la invocación, ¿no? Y se corta las venas, o sea, bien cabrón. O sea, no se corta las venas para llamar la atención, no, no. No, si se hace un tajo acá machín, que tú quedas, ay, caray, cómo no se sangró. Pero bueno, hagamos como que no es tan grave el asunto. Y sin embargo, pues cuando regresa a su casa, aquí es donde empiezan las cosas a torcer el coche y el rabito, porque de ahí en adelante la mamá se empieza a portar bien buena onda, se empieza a poner bien comprensiva. Es más, cuando ve que empieza a sangrar Lía de la mano, ahí le cura, le ponen un curitas y la chingada y todo el rollo. No, unos curitas, pero ya sabes a qué me refiero, la cura y todo el rollo. Pero tampoco le pregunta, hey, ¿cómo te cortaste? Ay, me caí. Ah, bueno, pues sí. Pero una cortadota que dices, ay, cabrón, ¿por qué te caíste en una vidriera, en una planta de reciclaje tipo la de Punisher Warzone o qué rollo, no? Pero bueno, el caso es que no entramos en detalles. El caso es que la chava pues ve que la mamá de repente de ahí para el rey se empiezan a llevar bien, están retiamiguis, ay, que cómo me caen bien tus amigos, y ay, que vamos a llevarnos bien chido, mira, voy a conseguir un nuevo trabajo acá, y ahora pinche vieja huevona. Pero bueno, demasiado tarde tal vez, pero el caso es de que empiezan a llevarse re bien y Lea de repente le entra, pues no sé qué le entrará, porque digo que se merita sola con amigos, o sea, más bien como que pues se arrepiente de haber hecho la invocación, ¿no? Y lo peor del caso es de que tú dijeras, no, pues no pasa nada, pues es una invocación chafa, de un libro chafa y la fregada. No, resulta ser que algo tenía razón esa receta o ese conjuro que venía en el libro este de Toiletero, porque, bueno, no es Toiletero. El caso es de que de repente vemos que sí hay una presencia que ha entrado en la casa y empieza a hacer ruidos extraños, empieza a moverse, empiezan a ver visiones y Lea empieza a darse cuenta de que, oh, creo que sí invoqué a alguien de verdad. Y para no hacerles el cuento cansado ni entrar en spoilers, vemos que sí hay una presencia en la casa y empieza a causarle problemas a Lea. Y después sus amigos, una de las amigas va con ella a la casa pues para ver si es cierto. Y pues digamos que no le va muy bien. Y es cuando te das cuenta que sí, esto no era un libro cualquiera. Sí, hasta ahí les voy a contar. Es una película y a mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante. No tiene gran cosa de sustos de penazo, es lo que más respeto. Sí hace unos sustos bastante buenos. Hay efectos especiales que la mayoría son buenos, nomás hay un par de escenas como que les falló, pero siendo que es una película independiente, no fueron tampoco unos errores tan feos como hayan sido desconectado a la película y me la hayan echado, pero eso los puedo dejar pasar. También hay unas escenas donde ella hace la clásica toma de cámara borracha, de que está la cámara tiembla y tiembla y poniendo para acá, que es que para el realismo las cosas, y que a mí me encabronan por lo general en la película, pero ahorita voy a explicarles por qué lo voy a dejar pasar en esta ocasión. Ok, también otra cosa que me gustó es la música, y más bien como en muchas escenas no hay música, sino solamente sonido ambiental, y el director aquí de esta película sí supo usar en qué momentos poner música ambiental, poner música de fondo, pues, y de repente dejar la película callada en silencio total. Ahora, hay muchas escenas donde otros directores hubieran aprovechado para poner todo en silencio, luego el clásico ruido estruendoso para el susto de penazo, ¿no? El de que están, hay música, de repente se calma y ¡pan! Que me emputa ese tipo de cosas. Me parece que es un recurso muy pobre. Cuando lo haces una película una vez, tal vez te lo paso. Dos, ok, pero ya tres para arriba ya estás jodido. O sea, tres para arriba quiere decir que no tienes otra cosa que hacer. O sea, no sabes cómo espantar a la audiencia, cómo transmitir una emoción, y ese es tu susto barato. Hay veces que me han dicho que no son los directores ni los escritores, sino más bien son los productores que empiezan a hacer eso. No me importa quién tiene la culpa, porque el director al final tiene el que pone la cara, ¿no? Si la película funciona bien, ay, todo el mundo dice que el director hizo una gran película. Y cuando sale mal, a veces le echan culpa al escritor, pero eso no es justo. El caso es de que este director sabe aprovechar muy bien lo que son los silencios, lo que es el sonido ambiental, sabe cuándo poner, cuándo no. No digo que no hay susto de penazo, pero hay un par, creo, nada más. El resto sí son sustos bien ganados. Hay momentos bien tétricos donde hace mucha tensión la película. Y les digo, hay un ente, nomás voy a decir hasta ahí. Hay un ente que está muy tétrico, muy bien hecho. Sin embargo, en un momento donde tal vez hubiera sido mejor no mostrar nada y que te hubieran dejado la imaginación, cuando lo vean la película tal vez van a entender qué momento digo, pero de fuera está muy buena la película. Hay una escena, no voy a entrar en spoilers, no se las voy a contar, pero hay una escena que se desarrolla en el bosque. Ay, ok. Ok, hay una escena donde estoy muy seguro que mucha gente va a decir, ¡ay, se parece a la bruja de Blair! Y no, no, no va por allí, pero es una escena donde van al bosque de noche Estelia y su amiga, que por cierto está bien guapetona la canija, y lo puedo decir porque es mayor de edad la actriz, o no, pues no hay broncas ahí, nada de cosas creepy aquí. Entonces va ella junto con Lia al bosque, y hay una escena muy chingona allí. Es una escena que mucha gente dice, ay, ya sabes lo que va a pasar. No, no es cierto. Bueno, tal vez sí, pero el caso es de que cuando la ves en pantalla, es una escena que muchos directores, es de las que les digo que hubieran aprovechado y hacer un susto de pianazo barato. Y sin embargo, aquí el director la deja correr la escena como va y hasta donde acaba, ¿no? Y está muy bien esa escena. Me gustó. Se me hizo, este tipo de cosas son las que aprecio en una película de terror. Ahora, me encantó que Lea no es el personaje de la clásica chamaquita rezongona de que, ay, me están horriendo la vida, ay, me quiero morir. O sea, se hace la pinche mártir y no le está pasando nada. Aquí realmente trata de alienarse de la pérdida de su papá, trata de salir adelante, trata de hacer su vida con sus amigos y sin embargo también de ser un apoyo moral para su mamá. Y sin embargo, su mamá es la que la riega, cabrón. Pero aquí está lo interesante. La mamá al principio es una pinche vieja amargada, alcohólica, siempre diciendo, ay, o sea, no, es que no quiero spoilear qué es lo que tantas cosas que dice, pero el caso que después cuando cambia empieza a llevarse bien con Lea, termina la temporada y empiezas entonces a preocuparte de que chin, ahí va Lenti y se la va a matar, y cómo le va a hacer Lea para impedir todo. Y de hecho la idea es de que Lea trata de revertir el hechizo o anularlo, si lo quieres ver así, pero pues aquí no es de que sabe qué joven no me traga la pizza siempre porque pedimos ir por hamburguesas, o sea, no es, trabaja así la cosa. Entonces ahí sí te preocupas por los personajes, tanto por Lea porque empiezan a pasarle cosas a ella también, y a la madre del día, obviamente, porque dices tú, no, pues mejor que no la mate, no está tan gacha, ¿no? No está tan gacha, de hecho, tampoco, pero aparte quiere decir que no era mala persona. Y de afuera hay una escena también donde la amiga del día va a la casa y es una escena bien tensa que no vemos lo que pasa, pero con lo que te imaginas es lo que te hace entender que eso es una verdadera película de terror y de una buena película de suspenso. Ya no voy a entrar en más detalles. Es que si les sigo diciendo más, le voy a estar regando, voy a soltar alguna taruga. Mejor la quiero que vea. Ahora, no se les quiero sobrehypear, pero quiero que entiendan que es una película de lo que llamo un concepto es de indie. O sea, no es de grandes presupuestos, pero tiene una muy buena historia, tiene muy buenas actuaciones, tanto Lia, la muchacha, que por cierto se apellida Reyes, o se podrían entender que son latinos, pero sin embargo no se ven como el clásico latino. No, señor, acá, sino más bien pues, son gente, pues gringas, pues, pero pues tomen en cuenta que es en Canadá, ¿no? Entonces ahí el mestizaje está más cabrón, está más chido. Y de hecho, las dos actuaciones son muy buenas, la actuación tanto de la muchacha principal, que a momentos puede decir, ay, que se hace medio sufrida, pero no, a mi gusto está muy bien actuado y lo hace muy bien la chava, y ella es Nicole Muñoz, no sé si realmente sea ella latina o no, pero ella salió en la película de Defiance, pero la madre de Lia es Laurie Holden, que es esta muchacha, bueno, señora que la hizo de Andrea en The Walking Dead, y aquí como actúa re bien, cabrón, nos queda claro que entonces realmente el personaje de Andrea lo jodieron los escritores y que la señora sí sabe actuar. Hubiera hecho un gran papel, tal vez no en Andrea, porque Andrea es que yo la veo muy distinta como en el cómic, ¿no? Pero el caso es de que Laurie Holden sí sabe actuar, cabrón, y aquí te lo demuestra, entonces quise que la desperdiciaron en esa serie. Bueno, esa serie tiene muchos problemas, no nomás eso, pero el caso es de que me convenció, vaya. Y hablando de las actuaciones, pues todas las actuaciones están bien. Los amigos de Lea son los que menos saben actuar, pero no porque actúen mal, sino como tampoco hacen gran cosa con su papel, no salen tanto pedazos, salen muy muchas escenas nada más como de apoyo, entonces no les podemos pedir muchas grandes actuaciones. Pero la amiga de Lea, que es Chloe Rose, que salió en la película de Hillions, aparte que está bien guapa la canija, y si está así curiosita y gótica, y por qué no hay de esas en mi tierra, pues también hace un sí sabe actuar, hace un buen papel ahí también, ¿no? Y pues en actuaciones ahí tenemos a James McGowan, tenemos a Eric Osborne y Romero Carré. Ahora, la película fue escrita y dirigida por Adam McDonald. Este compa hizo una película que se llama Backcountry, que no la he visto, pero me han dicho que es muy buena, que es de no sé si es una pareja o una familia, que van al bosque y pues son acosados, pero no por alguien en Facebook, sino por un oso grizzly salvaje, y está cabrón la cosa, y que es muy tensa la película. No la he visto, pero ya después de haber visto Pawtucket, la voy a ver, cabrón, porque sí se me hizo muy interesante. Ahora, Pawtucket, ustedes ya la pueden ver en las plataformas de video on demand, o pues donde quieran, y salió aquí en los cines limitados el marzo 23. O ya está disponible, porque siempre todos me preguntan, ¿y dónde la puedes ver? Y lo malo es cuando son películas que son festivales, pues ¿cómo te explico? Que no sé, o sea, va a ser un cabrón para que las distribuyan en donde uno está, ¿no? Pero esta película creo que ya la pueden ver, ya está disponible por lo que es IFC Midnight, que es una distribuidora con la que tengo la fortuna de hacer muchas cosas de prensa. Y esta película me gustó mucho, se lo recomiendo plenamente. Ah, y le doy un veredicto de 4.5 sobre 5. Así de plano, me gustó muchísimo. Hay cositas muy menores que no me terminan de convencer y todo, pero la película, el story, las actuaciones, la tensión, la atmósfera, pues sí, chingos, madre, la criatura, porque sí hay una criatura, o sea, hay un ente que vas a ver, ya te lo spoileé, ni modo. Sí me gustó mucho, se me hizo muy buenas. Nomás digo, los efectos especiales a ese momento les falló, pero no es nada que me haya destruido la película, ¿no? Algo muy importante que quiero explicarles y que lo he mencionado muchas veces y quiero, a partir de hoy, vamos a hacer este tipo de acuerdo entre ustedes y yo. Las películas independientes, bueno, la película que usan cámara borracha, lo que yo llamo, esas tomas de cámara borracha, que por razones que nadie sabe, no sé si es por cuestiones de facilidad o lo que quieras, las utilizan mucho últimamente, supuestamente que para darle más realismo, ¿no? Como la reality TV, y para mí se me hace una pendejada decir eso. En vez de ser más realismo, se me hace más claro que no estoy viendo algo real, sino que estoy viendo una película, estoy viendo a alguien que está haciendo acercamientos y alejamientos al estúpido y que está con un pulso maraquero. Eso obviamente me saca de onda con la de la película. Hay muchas escenas, por ejemplo, en Man of Steel, donde usan la cámara borracha, que no parece que pueden tener un pinche stand en la película, un tripié, pues, para que se quede quieta la cámara, porque ni la escena lo amerita. Y ya me he quejado de esto muchas veces, pero aquí voy a hacer una excepción, les voy a explicar por qué. No nada más con esta película. A partir de ahora, todas las películas independientes que yo vea que tienen un presupuesto de menos de 20 millones, que 20 millones ya debería decir eso, no es bajo su presupuesto, pero vamos a decir un bracket así, un nivel nomás para como referencia, ¿no? Supongamos que una película tiene menos de 10 millones o 20 millones. Entonces, les voy a permitir, a mi gusto, como un fan mamoncito que soy del cine, les voy a permitir que usen la cámara borracha de vez en cuando, no toda la pinche película, no todo, y hay momentos que ni el caso, mucho menos si una escena no me permite ver lo que está pasando en por el movimiento de la cámara. Luego les voy a dar ejemplos de eso. Pero cuando son películas de bajo presupuesto, lo voy a dejar pasar, no me voy a dejar, lo voy a mencionar, pero no le voy a quitar puntos a la película por eso. ¿Por qué? Porque he estado hablando con varias personas que dedican al cine, tanto los estudiantes de cine como lo que son 12 personas que ya son profesionales, y me han traído a colación, les pregunté mucho de ese tipo de cosas, y resulta ser de que el problema está que muchos usan lo que es la Handycam y no usan un aparato que es un estabilizador que se llama Steadicam, porque sí está medio costoso, no es nomás de ahorrarte $2,000 y comprarte el estabilizador. De hecho, si tienes $2,000 para comprar un estabilizador, tienes para tener una cámara de unos $7,000-$8,000, entonces ya ahí se te fue todo el presupuesto, y las películas indies por lo general no tienen ese tipo de dinero, y muchas veces usan ese tipo de cámaras y sin el tripié para aprovechar también la luz natural. Y cuando usas luz natural, no puedes hacer ciertos zooms a cada rato o estar poniéndote a cada rato a hacer una escena aquí, una escena más cerca de la persona, una escena o en otro ángulo, porque estás utilizando luz natural, porque a veces no tienes presupuesto para luces en ciertas escenas. Es a grandes rasgos lo que he estado hablando con varias personas. No, el caso es de que no les queda otra más que estar usando la cámara así en mano, como quien dice, casi casi a pulso maraquero, con su propio pulso, y estar haciendo acercamientos o alejamientos y para poder hacer una escena en una sola toma, lo que normalmente en un cine tradicional veríamos en 3, 4, 5 tomas distintas, y que después son armadas en edición para parecer que es una sola escena o que fue hecha de un solo golpe. No sé si me estoy explicando. El caso es de que si no tienes para un equipo así de cabrón, pero la historia es buena, pero si la escena funciona, todo eso lo voy a dejar pasar. O sea, todavía los voy a mencionar, pero está allí, pero ya no le voy a quitar puntos a la película, para que entiendan. Pero es una película de 50 millones, 100 millones, 200 millones, como Man of Steel, La Liga de la Justicia, o las películas de Marvel también, para que no digan, ay, nomás DC. No, no, no. Cualquier película que ya sepas ustedes, que es de grandes estudios, que ya le pusieron un chingo de billetote. Transformers, por ejemplo. Pacific Rim, por ejemplo. Ese tipo de tonelaje en el presupuesto. Sí, le voy a decir, ay, no marches, porque tiene cámara borracha, porque le puso marajero, que supuestamente es para hacerlo más realista, hacerlo tipo indie, pero no va, pues, sobre todo cuando estás vendiéndote una película de alto presupuesto, es pues, para que se vea bien, se vea visualmente chingona, se vea todo lo que está pasando, todas las secuencias de acción, puedo ver con los detalles, porque la vida, por lo general, cuando estamos viendo nosotros, que yo sepa, cuando estamos hablando con alguien o estamos viendo a alguien, no me estoy acercando yo y me estoy retirando, acercándome y retirándome, ni estoy brinque o subiéndose arriba y sentándome y parándome, sentándome, a menos que estoy borracho, claro, entonces, o a menos que sea un momento así, pero hay escenas donde no entiendo por qué, aunque la persona está corriendo, por qué la cámara tiene que estar brinque, porque supuestamente siguiendo el movimiento de la persona, ¿por qué? Si tú estás viendo a alguien correr, tú no estás brincando por lo general, estás sentadito o estás parado, pero estás tú fijo y estás viendo a alguien correr a lo lado, ¿no? A menos que estés corriendo con ella, pero aún así, si es la historia y lo que me estás queriendo presentar, creo que no tiene razón de ser lo de la cámara borracha, o sea, la cámara brincolina, la cámara borracha, el pulso maraquero, creo que no va. Bueno, eso no va a ser un pequeño rato ya después de la película. Esto no va a ser parte de la reseña, pero se lo estoy diciendo que a partir de ahora voy a ser un poquito más permisivo con lo que es la cámara borracha, dependiendo del presupuesto de la película. En una película independiente, pues ya no cuenta. En una película de gran presupuesto, como de 200 millones, 150, 100 millones, no frieguen. O sea, cómprese un pinche tripié, por favor, un estabilizador. ¿Tienen para qué? Si tienen 20 millones para pagarle a Tony Stark, ¿sí? De Avengers, o Robert Downey Jr., lo cuantimadres que cobre el cabrón, tienen para un tripié y tienen para un estabilizador. Amén. Muy bien, y con eso nos vamos a lo que sigue.
Kim Ja-ho.
Oh, 괜찮아, 괜찮아. 아저씨 오늘 처음 죽어봐서 그래.
김자홍 씨, 반갑습니다.
정의로운 왕자, 귀인 김자홍이요!
일곱개의 지옥, 그 재판의 순서는 염라대왕 직접 배정합니다.
모든 인간은 죄를 지을 수밖에 없다. 어머니를 한 번만 보호할게요, 네?
최종 판결을 내리겠다.
염라다.
Vamos a hablar de una película que tuve oportunidad de cubrir también con prensa. Ya chingamos todos de prensa aquí lo que estoy viendo. Esta película se estrenó el año pasado. No tuve la oportunidad de verla en cine. Y ahora que la vi en la casa Cosnar, así la casa de ustedes, pues sí me quedé chin. O sea, visualmente sí valía la pena haberse visto en cine. La historia está bastante buena. Y estoy hablando de una película surcoreana llamada Along with the Gods, The Two Worlds, que traducido al español sería Al lado de los dioses, los dos mundos. Y en México no sé cómo la van a poner o cómo le pusieron, y voy a investigar. Ahí la vamos a dar por 22. Vamos a dejarla por default, ¿no? En ese nombre. El caso es de que esta película trata de la historia de un personaje llamado Kim Ja-hoon. Y aquí de una vez voy a advertirles que como lo que es el lenguaje coreano no es mi fuerte, voy a decir los nombres a como más o menos me suena que debe de pronunciarse, y les pido de una vez disculpas a todas las personas surcoreanas o norcoreanas que vean escuchen este podcast y diga yo que destroce sus nombres o sus pronunciaciones. Perdonen, no es mi fuerte, soy más de Japón, pero pues, buena onda, fue una película que me gustó bastante y la voy a recomendar, así que tomen eso en cuenta antes de echarme el dislike o ponerme un pulgar allá en negativo en iVox, ¿no? Bueno, el caso es de que este compa, el Kim Ja-hoon, es un bombero, pero no de los que tiran bombas, sino que es un vato de los que apagan incendios o rescatan gente. Y en el último rescate que está haciendo es de un edificio en llamas, así muy cañón, que se ve que está a punto de explotar edificios y está en una situación muy peligrosa. Y pues el compa no ve de otra y se avienta como podcaster sin guión, agarrando una chapa para salvarla. Y pues se avienta por la ventana con un cordón de seguridad que él traía, ¿no? Y pues al principio parece que la van a liberar, que sí quedaron ahí pendientes. No porque alguien les dijo al rato regreso, sino no, o sea, porque estaban colgando y lo están tratando de salvar por una de las escaleras que tienen los carros bomberos, ¿no? Pero para mala suerte, pues el cordón también está en llamas y pues azotan la res. Y el problema es que el vato no había puesto bien el Google Maps a la hora de dónde estaba el colchón de seguridad que le habían puesto sus compañeros de bomberos. Y el caso es que Kim, pues azota, pero al lado del colchón, como si fuera una caricatura de comedia. Pero también hablando en favor de él, pues alguien se le atravesó, lo golpeó y cae de lado, ¿no? El caso es que el vato pues muere salvando a la muchachita se salva, al rato saben que sus padres ya pasan por ella, pero el vato ya felpó, ahí quedó, no pasó a mejor vida, se lo quedan así, o más bien pasó a la otra vida, pero no sabe si a la buena o a la mala, para eso de eso se trata la película. Caso es de que cuando él se levanta y empieza a decir, se da cuenta que ya no está en el mundo de los vivos, ay caray, ¿qué pasó? No frieguen, ¿cómo? Si hoy estrenan Dragon Ball, no lo voy a ver, ni en la pantalla gigante, no, y le aparecen allí dos guardianes, y estos compas le dicen, no, pues no te preocupes, usted ya tiene que ir para la otra vida, vamos a pasar, lo vamos a llevar para allá, nosotros somos los guardianes que nos aseguramos que pues no se vaya de pinta y sí vaya al otro mundo, ¿verdad? Y el caso es de que estos dos, los dos guardianes que se le aparecen, es ese Hao-Won Mac, que no lo voy a decir Hao-Won porque está cabrón, es Hao-Won Mac, y que es así como que el clásico chavito acá, como, no, papá, dejamos de ser todos, o sea, nosotros somos los guardianes chingones, papá, te felpaste, perro, las cosas por el estilo, y una chamaquilla que se llama Duke Lee, de hecho se llama Lee Duke Sean, pero después de más le dicen Duke Sean, so, voy a dejarlo con Duke Sean porque de por sí los nombres no se me dan muy bien, y esa es una chavallita que está como unos 15, 16 años, así de notas, mi senpai, de ese tipo, y bien animada, bien positiva, bien linda, hasta eso me cayó muy bien al principio, y que estaba todo emocionada porque a la hora, no sé por qué se emocionaron porque está muerto este cabrón, pero no, no es por ahí. Resulta que se emocionaron porque ellos lo van a llevar al otro mundo, donde durante 49 días va a pasar por 7 juicios. 7 tribunales, de que cada uno está en un infierno distinto. En esta cultura, para hacer que varios infiernos, discúlpenme otra vez, no conozco mucho la cultura japonesa, pero sé que los asiáticos tienen muchos infiernos y cielos, y aparte de ellos, los demonios no son realmente diablos como nosotros del lado cristiano católico los tenemos, sino más bien como simplemente un espíritu. Entonces, el caso es de que estos compas, dije que eran 2 guardianes, realmente son 3, pero al principio nomás están los 2, después llega ya el que es el líder de ellos, que se llama Gundrim, y no es Gundrim Style, no, por decirlo, es Gundrim, se llama. Y el resulta ser que esos compas lo van a llevar a los tribunales y van a ser como una especie como de sus abogados, su guía al mismo tiempo, donde van a ponerle hábilmente en tela de juicio todo lo que eso fue su vida para ver si la vivió dignamente o si va a hacer penitencia durante cierto tiempo en cada infierno, porque este es más de que haces una especie como de purga, ¿no? Como una especie de cárcel de sufrimiento por tanto tiempo, y después pasa al siguiente nivel dependiendo de cuántos crímenes tengas. Pero por lo que se emociona esta chava llamada Daek Chun es que por supuestamente Kim Jong es un paragón, o como le llaman también, un echado. Y no estoy hablando acá de que es un huevón echadote en el sofá. No. Es un echado, una persona supuestamente muy virtuosa, una persona que fue muy honrada, muy honesta y que es considerada inclusive como un ejemplo a seguir. O sea, una persona muy virtuosa. Entonces, pues cuando se van a ir al otro mundo, se ve que Kim no quiere irse, no tanto porque se quiera aferrar, que no, ¿cómo puedo morir? No me puedo morir, no, sino que tiene un mensaje para la mamá y quiere ver a su mamá otra vez por última vez. Y al principio dice, ah, bueno, pues es natural, pues quiere ver a su mamá, se quiere despedir, la fregada, todo el rollo, porque ves que su mamá, pues ya está viejita, ya está chocheando. No, ya está la señora, ya está acá Dallas, y nunca habla la señora. Después entendemos por qué. El caso es de que no le dan chance ni siquiera decir agua, bam, ahorita regreso, o señora, pues rígueme las plantas, ni nada por decirlo. De volada se lo pasan a otro mundo, y el primer juicio que le toca es de los asesinatos. Cabe mencionar que en esta historia, o por lo menos la película de lo que trata, es de que va a pasar por los 7 tribunales que les dije para ser juzgado por los 7 crímenes, yo diría pecados, pero más bien aquí lo manejan como crímenes capitales de lo que es el folclore surcoreano, que son los infiernos de la traición, la violencia, el asesinato, el engaño, la injusticia, la impiedad filial y la indolencia. Y piedad filial tal vez suena medio raro y no es algo de Edipo, más bien es de que en las culturas asiáticas, creo que no solamente las coreanas, pero me acuerdo que tengo unos amigos coreanos aquí en Estados Unidos y ellos siempre me han dicho que no, que el respeto a los padres es bien importante, que desde el principio se los ponen como una especie de las cualidades o tus deberes más importantes en la vida, ser respetuoso con tus padres. Supongo que es algo así como para nosotros el honrar a tu padre y tu madre, por decirlo, pero que ellos sí es bien estricto. Entonces es un pecado capital inclusive cuando no lo haces, cuando no los respetas o les faltas el respeto o les haces un daño, ¿no? Entonces al principio, pues los 3 espíritus guardianes están muy convencidos de que Kim Jong-un va a pasar todos los tribunales sin ningún problema, porque el vato se ve que es un echado de virtudes, que lleva una vida digna y pues tuvo una muerte honrosa, que es salvando a alguien, que supuestamente no ha pasado en 49 años. Y al rato sale la 49 años o desde 1540, no, como 400 años no había habido una muerte honrosa, ¿no? O no, más bien, no había habido un paragón, creo, en 500 años, y no ha habido una muerte honrosa en 49. Ya me confundí. El caso, y aquí sí me van a decir mucho, te equivocaste con el, sí, ya estoy diciendo que me equivoqué, güey, no me acuerdo. El que no voy a poner Blu-ray ahorita para verlo, ¿ok? Si no, no sale podcast y no habrá edición. El caso es de que estos morros están bien emocionados al principio, los 3 guardianes, porque también resulta ser que ellos en el otro mundo es como una especie de burocracia. Tienen que juntar tantos trámites, tienen que lograr que tantas personas reencarnen, que es como el premio máximo de este lado. Y al conseguir ellos cierto número de almas, ellos mismos van a poder dársele la opción de reencarnar en lo que ellos quieran, el tipo de vida que ellos quieran. So, está interesante porque es como que son sinceros de principio, ¿no? Sí se preocupan por él, le caen bien, el Kim les cae bien desde el principio y tratan de defenderlo, van a sacar sus casas lo más que puedan, pero también es porque tienen un interés ellos de por medio. Y podemos ver que en los juicios están 2 fiscales, medio cómicos, como Timón y Pumba, si lo quiero ver así, pero en coreanos, en surcoreanos. Y estos compas son 2 fiscales y tratan de que todo lo que hizo Kim se haya visto mal, ¿no? Y que lo hizo mal porque es un egoísta, es un mamón, es un hijo de la chingada, es más, no ponía podcast en el Patreon ni nada por el estilo. Y pero vemos que también son muy despistadones y de ahí muchas veces los juicios no son tan fáciles de leer como uno piensa. Y al principio pensamos que Kim, pues, ay, pues un vato bueno, echado de virtudes, está todo menso, todo el clásico vato inocentón y la fregada, ¿no? Y no, empezamos a ver que el vato tal vez no hizo cosas tan buenas y tal vez sí tiene cola que le pisen y algunas cositas, como dicen aquí el conocido refrán, no hagas cosas buenas que parezcan malas y no hagas cosas malas que parezcan buenas. Y aquí es como en los tribunales va saliéndose, pues les sacan sus trapitos al sol, ¿no? Pero la cosa está de que obviamente pasa el primer juicio. Me gustó mucho cómo estábamos viendo cómo realmente están juzgando a las personas, pero podemos ver que conforme va pasando, Kim está guardando un secreto y cada vez está más preocupado, ¿no? Entonces él de hecho dice que no quiere reencarnar, que ya lo dejen en paz, todo el rollo, pero lo único que quiere es ver a su mamá por última vez. Y conforme van avanzando, podemos ver que la chamaquita, la chamaquilla, la que digo que es la... Es supuestamente la ayudante del líder de Gunrim. La chamaquita se llama Deokchon, perdón. Y Deokchon podemos ver que como que es psíquica y puede ver el pasado de las personas así, como una especie como que está leyendo toda una Wikipedia dentro de su mente y está descubriendo más cosas y empieza a preocuparse. Después de ver, de estar siendo bien emocionada como una especie de fangirl del vato, de repente empieza a cuestionarse las cosas, ya como que no lo apoya tanto, como que ya se saca de onda. Pero al mismo tiempo podemos ver que estos personajes podrán saber muchas cosas del más allá del mundo espiritual, pero no lo saben todo, entonces van teniendo sorpresas ellos mismos o no van entendiendo a veces los procedimientos, tanto dentro de los jurados. Me encantaron los jurados. Cada infierno lo vemos que está visualmente, la película está genial, cabrón. Está muy bien la película. Efectos especiales chafean un par de veces, no lo voy a decir que no, pero no fueron cosas que me preocuparan ni cosas que me molestaran realmente. Me gustó visualmente, se me gustaron los infiernos, los tribunales, los jueces, los personajes, cómo están los trajes, las caracterizaciones, se me hicieron muy, muy buenas. La película me gustó mucho. También de esas, ¿qué más les puedo decir? El problema, aquí ya mejor podemos hablar de ese problema. Hay mucha acción, sí, hay escenas de acción, sí. El problema es que la película no es una película de acción, es una película, a mi gusto, una especie de aventura o de fantasía sobrenatural. Yo diría que inclusive es un drama sobrenatural y que tiene varias secuencias de acción muy buenas. El problema está que mucha gente le está buscando como una película de acción y se está dando de choques, te topes contra la pared porque no va por ahí. Hay muchas escenas que son diálogos, muchas secuencias que nomás vamos de punto A a punto B, donde no pasa gran cosa realmente, pero tienes que ver todo lo que es lo visual, los infiernos, la travesía, y se ve muy genial. Sin embargo, hay un subplot muy interesante cuando están pasando de uno de los tribunales a otro. Son atacados de repente por unas criaturas que solamente se aparecen si hay un espíritu vengativo en la familia del acusado, en este caso de Kim. Y al principio dicen, no, pues no hay nadie en mi familia que está en problema. Y es donde vemos que en lo que ellos están pasando por los 49 días, que yo no entiendo bien cómo 49 días puede, que no me quedó muy claro 49 días en el más allá, cuántos días son en el mundo de los vivos, ¿sí? O sea, no, como que no explicaron muy bien eso, qué equivalencia hay. El caso es que en lo que están sus juicios, obviamente la vida de los vivos sigue pasando. Estamos acostumbrados a muchas películas de este lado. El mundo de del más allá transcurre más rápido o más lento, ¿no? Y en lo que ellos pasaron un día, pasaron apenas unos minutos de este lado, ¿no?, en el mundo de los vivos. Aquí no nos queda muy claro la conversión, cuánto está pasando. El caso es de que parece ser que hubo algún problema en la familia de Kim después de que él murió, y parece ser que hay alguien que se transformó en un espíritu enojado, un espíritu rabioso, vengativo. Entonces no sabemos bien si es la mamá de él, de Kim, y que por eso el vato quería regresar y hablar con la mamá primero, o si es el hermano que él tenía, que estaba cuidando a su mamá. El caso es de que aquí el investigador Gunrim, que es el líder de los tres espíritus guardianes de King, pues se regresa al mundo de los vivos y empieza a investigar, y podemos ver aquí un subplot muy interesante. El problema es que es un subplot también que toma mucho tiempo y como que nos desvía mucho de la historia original de King y los jurados, que está muy interesante, pero también hubiera sido muy aburrido ver más a los puros jurados, hay que ser honestos. Y más porque estamos viendo que el personaje de vez en cuando nos dan a entender que el personaje no es tan blanquito, tan inocente como parecía, ¿no? Y de hecho te puede caer un poco gordo en unos momentos porque siempre está con cara de menso, de y así, pero después vemos que es un poquito más profundo que eso, lo cual al final me acabó gustando mucho. Pero como digo, el subplot donde Gunrim está viajando al mundo de los vivos y está investigando qué pasó y quién es el espíritu malvado y por qué es el espíritu malvado, y después peleando con el espíritu malvado, cuando lo vemos, como que disloca un poquito la trama, el paso del ritmo de la película, y sí puede acabar con la paciencia de varias personas. A mí, en lo personal, no, porque ya sabía algo de que era un drama, no, ya del principio yo sabía que no era una película de acción, hacer un trama, eso ya había preparado, y que dura 2:20 la película, eso también ya iba como preparado para esa carrera larga, hay que tenerle paciencia. Y al final me encantó. El subplot sí es importante. No es el caso de un subplot como episodio 8, donde pudiste haberlo quitado todo el casino y no hacía nada, no afectaba en la película, en clase, o la hacía más disfrutable tal vez, pero tenés que dar lo que hacer a los personajes. En esta no, en esta la subplot del mundo de los vivos, que está Gan Rim investigando donde el espíritu este chocarrero, el espíritu vengativo, sí tiene muchas cosas buenas, es muy bueno, está interesante, y es donde la película empieza a agarrar un poquito de acción también tipo Matrix, muchas escenas de acción donde también te rompe un poquito la idea de que si son fantasmas y pueden volar, pues ¿por qué se caen? ¿No? O sea, supongo que es que más bien tienen que estar conscientes y estar flotando para poder volar o algo por el estilo tipo Dragon Ball o alguna jala o Matrix tal vez, pero en caso es de que todo ese proceso sí es importante, por eso lo cual les puedo decir, tenga paciencia, téngale paciencia a la película, al final paga muy bien. Es una película que tiene muchas cosas, tiene drama, tiene acción, tiene aventura, tiene un poquito de comedia, muy poca, pero tiene buena comedia, pero visualmente está muy buena y tiene hasta momentos de chilladera. Sí, yo diría que sí acusa esta película de tener chantajes emocionales. No quiero mencionar la palabra coco, pero por ahí va. Sí, coco en coreano, cocoreanos tal vez. El caso es de que esta película sí puede hacerte chillar un par de hate. Digo, ¿yo qué? No, o sea, yo corazón de piedra. ¿Yo qué? Pero el caso es de que, digo, esta película me gustó y la recomiendo plenamente. Nomás téngale paciencia. Y hay algo que de una vez voy diciendo. Está basado en un webcomic. Sí, este webcomic ya lo empecé a leer y es distinto, pero no hay tanto problema. Aunque continuado después de unos cuantos episodios, dije, no, pues me quedo ahorita con la película y después veo lo del cómic. Entonces la película la estoy juzgando tal cual como es la película, y como no sé mucho del folclore coreano, pues nomás la estoy tomando como pues, así del vidrio para afuera, ¿no? O sea, no puedo decir sí, está muy fiel y explica muy bien la filosofía de Corea y el budismo y las madres esas. No lo sé, y sé que hay mucha gente que se va a emputar, ¿cómo no sabes? No sé todo, cabrón, pero esto, pues, si sé de la película te puedo hablar de la historia, está bien llevada, muy buenas actuaciones, las actuaciones me gustaron mucho, los personajes se me hacen que están muy bien definidos, y más porque tienen poco tiempo para cada uno de ellos, y sin embargo siento que sí les dieron el tiempo suficiente para que cada uno se luciera de los guardianes, aparte que su tiempo para que sepamos un poquito más de Kim Jong, y inclusive al final yo diría que en el tercer acto, como que esta chava, la Day-Shock, la chamaquita, ya no brilla tanto, como que la dejan de lado, pero creo que ya viéndolo bien, creo que no es tanto que no brille, sino bien como empiezan a ver más cosas del personaje, como que pierde alegría, se hace más triste, se hace más emo, si lo quieres ver así, pero como que tiene una razón de ser por eso, ¿no? Y el cómic, si ustedes van a decir, ¡ay, Cosner, no dijiste del cómic! Ok. El cómic está creado por Yo Homin. No hay que buscarle mucho, creo que si le resonas en Google y ponen así nomás Along the Gods webcomic, sale algo. También lo pueden comprar en físico porque creo que ya lo imprimieron, creo que son 3 volúmenes. Ahora, cabe mencionar que la película es la primera 2 películas. La segunda película se llama Along with the Gods The Last 49 Days. No les voy a explicar por qué, sí, pero recuerden que dije que hay un juicio que dura 49 días. Sí, no les voy a decir de qué es lo que creo que va a tratar la segunda parte, pero concluye muy bien la primera película. De hecho, la puedes ver como una película, y si le cortas los últimos tal vez 10 minutos, ya acaba una historia y dices, ¡ay, qué chingón! No, y los últimos 10 minutos son como para poner el setting para la segunda, que también me interesa, pero también me quedo yo, pues, ¿de qué me van a hablar si ya me mostraron los 7 juicios, no? Los 7 jurados ya mostraron la historia de este personaje de esto y otras cosas. Entonces, ¿qué me van a mostrar en la segunda película? Pero está interesante. Ahora, el tercer acto me gustó mucho, es donde va a ser un golpe acá bien al cocoro, acá como de triple, así como el puño de la estrella del norte, güey, ya estás muerto y no te lo han dicho, o algo así por el estilo. Y el caso es de que la última escena es la que no me gustó mucho. No es que sea mala, sino que toda la película iba como muy original, muy épica, muy propia, y pusieron un final muy usado ya, tipo 300, This is Sparta, hasta ahí les voy a decir. Y pues como dije, como que no, güey, ¿para qué lo pones? O sea, como que le bajó, ¿no? O sea, como que le bajó lo que lleva su propio estilo la película, ¿no? Pero hay una escena post créditos donde, ok, eso sí lo voy a decir, nomás voy a decir esto. En una escena post créditos vemos un personaje que todo durante toda la película decías, bueno, ¿y este güey qué? Pero es importante, vemos que a lo mejor de ahí va el asunto, pero lo que más me gustó es que sale un cameo de un actor que me cayó muy bien en la película de Tren to Busan. es todo lo que voy a decir. Pero es un cameo que tú dices, bueno, sí, qué chingo que sale. ¿Y qué? O sea, ¿qué va a hacer? ¿O qué va a hacer? Pues para eso hay que ver la segunda película, supongo, ¿no? Pero se me hizo muy chingón eso. Y puedo ver, según investigando un poquito más, que en esta película salieron muchos actores conocidos de Surcorea. Muchos actores conocidos haciendo cameos o haciendo papeles importantes, pero muy cortos. Sí, desgraciadamente no conozco de tantas películas surcoreanas como para decirles quiénes eran. Que digo, reconocí al de Train to Busan y reconocí a este otro compa de la película de Yellow Sea y hasta allí, ¿no? En el caso de que esta película la recomiendo ampliamente, yo le daría un 4.5 sobre 5. Le faltó muy poquito para ser perfecta. De hecho, mi problema más bien es que sí está muy desbalanceado los dos plots, lo del el juicio de Kim Jong-un y lo que es el del subplot del espíritu. Así voy a decir. Pero todo lo demás está muy bien. De hecho, es muy bueno. De hecho, sí te paga muy bien. Pero tienes que tener paciencia, sobre todo por segundo subplot, porque como que alenta la película, como que vas a un ritmo bien. Y está interesante y está chido y todo. Pero tú dices, sí, pero quiero ver aquello. Y chance, tal vez estuviera quedado bien. Como les dije, son tres libros. A lo mejor eran tres libros y lo imprimieron en dos películas. Tal vez por ahí está lo desbalanceado. Sin embargo, paga muy bien y por eso siento que es importante. No les puedo decir, ay, yo lo hubiera hecho así. O no les hubiera podido decir, oh, tal vez si hubieran hecho esto, hubieran quitado esto. No, la neta, es una de las pocas películas que no se me ocurre cómo lo hubieran podido hacer que funcionara mejor. Por tanto, nomás les puedo decir, téngale paciencia y aguanten vara. Y les va a pagar bien a mi gusto, ¿no? Y tiene muy buenas secuencias de acción. Esta sí me arrepentí no haberla visto en cine cuando estuvo, pero estuvo nomás unas dos semanas en el cine coreano, que les dije que fui a ver Star Wars y donde vi Train to Busan y no pude ir porque fue la temporada que estaba yo haciendo los exámenes o me la pelé. Pero cuando salga la segunda, que supuestamente sale en el verano de este año, pues ahí voy a estar al pendiente para poder verlo, ¿no? Ya tengo una película de Corea que apuntada ahí para el fin de semana, a ver si la puedo ver porque me hicieron trabajar el fin de semana. Por eso estoy haciendo este podcast al aventón y sin editar, discúlpenme. Y de ahí en fuera, pues, ¿qué les puedo decir? 4.5 sobre 5, es muy recomendable, buenas actuaciones, muy entretenida, y ya con eso nos vamos a lo que sigue, porque ya me quité mucho tiempo. Bye.
Are you aware that Olivia is in love with your boyfriend?
No, she's not.
Will you stop?
Penelope.
Dan.
Make out with Olivia.
Let's get this party started.
Tight.
Carter.
Truth.
What are your intentions with our sweet Olivia?
I needed to find someone with friends that I could trick into coming here. I could tell Olivia was an easy target. I brought you all up here because I'm okay with strangers dying if it means I get to live.
What the hell?
The game is real. Okay, wherever you go, whatever you do, it'll find you.
You okay?
Something really weird has been going on ever since Mexico.
Oh, come on.
I'm serious. I'm seeing things. Truth or dare?
Dare.
I know it sounds insane.
Just a little.
This fine young lady here dared me to show you my business.
Seen it before. Not impressed.
Carter said, tell the truth or you die. Do the dare or you die.
Refuse to play.
You know what? Screw this.
And you die.
We're not playing the game. It's playing us.
So what do we do?
Only choose truth.
Marky's constantly cheating on Lucas. Lucas, wait.
I'm sorry. Touch me again and I'll break that hand.
Truth.
That's not how this works. Only the game decides.
Break Olivia's hand.
You have to do it.
Look, as pissed as I am at you right now, there's no way I'm gonna break your hand.
No, you don't really have a choice. God, just do it. This game is too smart. Half the people in this photo are now dead.
We need to find what started all this.
How do we get out of this game alive?
You can't. It only ends when all the players are dead. And your turn's next.
Dare me to choose which one of you to kill.
No! Truth or dare?
Y ahora sí vamos a hablar de la tercera película de la noche. Ahora nos tocaron tres reseñas, ¿eh? Pero sí, pero no haber sección de spoilers. Ah, no, ni edición ni nada. Eso. Es un experimento social. Sí, sí, claro, eso. Soy bien inteligente. Muy bien, ahora sí, esta película es la que se está estrenando este fin de semana aquí en Estados Unidos, y creo que en México también, que se llama Truth or Dare. Que seguro en México le van a poner... No, no es cierto, no es cierto. Se le pusieron verdad o reto. Creo que se le pusieron ahora sí. Les digo que alguien me está escuchando y alguien acá de los que traducen... No, güey, cámbiale el nombre. Ponle algo bueno, porque si no... Porque se hubiera sido como el juego de la botella mortal del diablo. O algo así, ¿no? Y no, sí, creo que se le pusieron reto o verdad. Ya, ahora en adelante voy a estar fijando más en los títulos, porque capaz que estoy metiendo la pata. Pero eso, ¿qué? El caso es que ustedes, pues, escuchen la recomendación y ustedes digan por sí mismos si quieren verla o no. Y como siempre les he dicho, el que a mí no me guste una película o que sí me guste una película no debe de influenciarlos a ustedes si ya tenían ganas de verlo, ¿ok? Ustedes vean las películas que quieren ver y pues ya después ven si les gustó o no les gustó y si yo tenía razón o no, o si coinciden, más bien no que tenga razón, sino que coinciden conmigo o no. Pero bueno, estoy divagando y ya se ve que iba a divagar si no lo hacía así con estructurado. Pero bueno, eso es lo que pasa cuando me hacen trabajar en domingo, Chihuahua. En caso es de que vamos a hablar de la película Truth or Dare. Esta película comienza donde vemos a una tiendita así a un lado de la carretera, a la quinta fregada de algún pueblito en México. Eso sí nos queda bien claro que es en suelo mexicano. Y vemos que llega pues una turista así gringocha, ¿no? El caso es de que esta chava pues llega así toda encapuchada, clásica morra emo, que no quiere que vean la cara, y tiene la sudadera con esa capucha puesta hacia arriba, la fregada, y se pone medio nerviosa porque ve que hay cámaras de seguridad allí. El caso es que llega hablando un español medio mocho, pero que se deja entender, pues se quiere unos cigarros, ¿no? Pero en el tendero viene toda madre, ah, sí, cómo no, y la fregada, y le trae de los que quiere sin filtro y todo ese rollo. Y la chava es de que está toda así como paranoica, acá, toda nerviosa, así como Chihuahua, amenazado, perrito aquí, Chihuahua. El caso es de que el vato, cuando está volteado, pues que está consiguiendo acá los cigarros, otra cosa, parece ser que él le habla en una voz así bien escalabrosa y le dice: truco, trato. Ah, no, no es cierto, le dice: reto, verdad, truth or dare. Y la chava se pone como así, es como que se le sale un tingue por allí. Y dice: no, pues reto. Sí, le dice acá, pues dare. Y entonces el vato, y ahí no sabemos qué es lo que pasa, porque el vato vemos que volteó como si nadie, el vato ni siquiera estaba hablando, o sea que todo está en la cabeza de la chava, aparentemente. Y el caso es que después vemos que la chava, toda así como que toda nerviosa, va saliendo de la tienda con sus cigarritos de la fregada. Y de buenas a primeras agarra ese combustible para los asadores y empieza a arrojárselo a otra clienta que estaba por allí, que ni la debía ni la temía, y así como que le dice: yo te bautizo en nombre de Petronila o lo que sea. Y después le avienta un cerillazo, no sin antes haber dicho: ay, discúlpame, pues no lo quiero hacer, pero no me queda de otra, o eres tú o soy yo. Y ¡pah!, la convierte en antocho humana de todo eso. Hace una, no sé, como una rostizada luego, ¿no? Y ahí empieza la película realmente. De ahí vemos un corte a Los Ángeles, California, donde vemos que unas chavas esas que van supuestamente a la universidad, pues de que ya están a punto de aventarse su último sus vacaciones, su última spring break, ¿no? Que porque ya después se van a graduar, se van a estar separando para todos lados, cada quien por su carrera. Y pues podemos ver que la protagonista es la clásica chava que está medio linda, está medio sabrox, pero que es activista, pet friendly, vegana y tiene YouTube, ¿no? Si hubiera sido podcaster todavía me hubiera gustado, pero está bien, ¿sabes? Vamos a pasarlo, es youtuber y todavía así pues es material para waifu, y seguramente le dedicaríamos varias canciones en el Spotify, porque sí se ve que es bien linda, bien nice. Esos muchachos que ya de hecho ni existen, nomás en las películas. El caso es, como es de costumbre en este tipo de películas, pues tiene una amiga que está más sabrosa, pero se ve que está bien zorra. Y podemos ver que se parece así como Jennifer Lawrence, como que es cuando no te alcanza para Jennifer Lawrence, puedes contratar a esta chava. Pero mejor no digo nada porque ya sé quién es y me voy a dar un sop en la boca, mejor me quedo callado. El caso es que tiene una amiga, pues que es la que la convence de que para su último spring break, o sea, sus vacaciones de esas de Pascua, pues se vayan a México, ¿no? Más en concreto Rosarito, donde están unas playas que son de las más chidas, eso me cuentan porque yo hace mucho no voy, pero que sí están chidas antes, las borracheras de la prepa están. Bueno, el caso es de que estos morros pues van para allá, ¿no? Porque ya quería hacer construcción acá de casas para los indigentes, pero pues su amiga la convence de que pues ¿qué es más importante? ¿La borrachera o hacer casas? Bueno, pues obviamente ganan la borrachera. Entonces van ahí con sus amigos, que son los clásicos personajes clichés de los slasher de los 80s, y vamos a pasar lista. Está la chava inocente. Ah, la final girl. Está la chava zorra, que es la mejor amiga. Pues obviamente es de cliché. Está la otra pareja, que es la pareja cachonda, que nomás se la pasan arrimándose de las carnes a cada rato para deleitar a nosotros. Y check. Y está el clásico vato calenturiento. Double check. También está el amigo, el novio de la amiga zorra, pero que se ve que anda queriendo con la morra principal, que es la inocente. Double check. Y aparte de eso, tenemos a el amigo gay. Pues porque hay que ser inclusivos y toda esa madre. No es cierto. Eso no era un personaje cliché de los 80s de los slashers, pero pues, hace lo que el personaje está chido. Cae bien el cuate. El caso es de que este grupito de amigos, cabe mencionar que el calenturiento no va con ellos. Sí, sale después. Pero lo pongo de una vez, pues creo que estamos pasando lista. Y luego después van a decir, ¡Cosnar, te equivocaste! El calenturiento no está. Ya, dije que no. El grupo de amigos va para Rosarito y el calenturiento se les pega ya porque se los encuentra por casualidad. Que estaba el vato bien stalker, ¿no? Yendo para allá. El caso es de que este grupo de amigos, pues se le está pasando todo dar, hasta eso que no nos caen mal, como en otras películas que es un primer fail, y de que los personajes de los amigos del protagonista nos caen mal, ya queremos que los maten, aquí no, caen bien y todo el rollo, y después podemos ver que sí se llevan más o menos bien hasta ciertos puntos, pero ahí es donde el calenturiento ese, que se llama Ronnie, pues quiere a fuerzas con Olivia, que es la protagonista, ¿no? Y le está dándole, quiere darte, ándale, que pásate el parque, anda, que tú si quieres y vente, aquí nadie se va a enterar, la fregada, y pues Olivia, como es bien buena onda, pues no sabe ni cómo decirle que no, y pues ahí debemos salir a su defensa un vato que se llama Carter, que también es gringo, que anda de vacaciones en por Rosarito, y pues que estaba como que él en su rollo, ¿no? Echándose unas caguamas por su lado y no quería molestar a nadie, pero pues va a ser paro porque la pobre Olivia no puede con el otro güey calenturiento que está dándole lata. Y como eso no es un anime donde eso nos debería dar gracias, sino aquí ya tenemos que decir, es un acosador y castigarlo por todas las redes sociales, pues sale el vato al rescate. El caso es de que después de varias horas de estar echando caguamas, los dos están echando unos tragos y vemos que los amigos pues ya se aburrieron porque ya se acabó la fiesta y se quieren ir al hotel, pero otros no se quieren regresar al hotel todavía porque es la última noche que tienen Rosarito. Entonces el Carter los convence de que no, pues sabes qué, los voy a llevar a este lado así ultra secreto que nadie lo conoce para echarnos unas caguamas, ahí yo tengo unas cervezas de la chingada para seguir la fiesta, ¿no? Pero se lo cuento cansado, llegan a ir a una misión, lo que es una especie de convento antiguo, no es exactamente eso, pero para que entiendan las personas que no queremos usar Google y que es una misión, porque van a pensar que es un encargo y no es por allí. El caso es de que van a este tipo de edificio que sea todo en ruinas, obviamente todo cercado y con el paso de prohibido el paso, pero pues eso se lo pasan por el Arco del Triunfo, lo que es el letrero, y se pasan del otro al cerco, pero como no son mexicanos, no se brincan el cerco, sino más bien pasan por abajo. Muy bien, nota, chiste racista. El caso es de que estos cabrones pues van allí dentro del convento y están, sí, hay cervezas y alcohol y pizza y todo el rollo, pero eso como que se aburren y ya se quieren ir, cuando de repente pues el cartel los convence de jugar el juego de Truth or Dare, ¿no? Reto verdad, pues que es como si como le juego la botella, pues, 2.0. Para los que no sabemos qué es, para ambas es eso y que sí, tenemos sexo, el juego de la botella, no, el juego del reto verdad, es de que en círculos se van pasando turnos entre un compañero a otro y un jugador le dice a la otra persona que si quiere un reto o quiere verdad, o decir una verdad, contestar con verdad una pregunta muy escabrosa que le van a hacer, o hacer pues, un reto, ¿no? Que también es medio hardcore a veces. Una persona en sus cinco sentidos y así como un servidor que es bien calenturiento, pues luego pide que el pack o pide que es en la lésbica de tus amigas, así como para celebrar tus fantasías sexuales. Y los menos sonsos, pues los más sonsos, perdón, pues luego se pasan haciendo preguntas tarugas, ¿no? Como qué tipo de galletas te gustan. Es chiste local, perdón. El caso es de que aquí pues empiezan a hacer rondas de preguntas y todo y de retos, y todo va más o menos bien porque son medio ñoños estos cuates hasta eso. Menos Ronnie, que el calenturiento, que es el que los convence que luego, órale, que se haga la machaca. Una escena lésbica aquí, ¿no? Para ahorrarnos el Pornhub. Y pues vemos más o menos como que pues, la Olivia y una amiga que se llama Penélope, que es la de la pareja de calenturiento, que es bien alcohólica la vieja, pues ahí sí se anima y todo el rollo, y pues ahí están todos poniéndose. Y hay otros retos muy chidos ahí, bueno, más o menos chidos. Hay otros retos que están curas y más o menos vamos a entender que estos vatos pues no son de manita sudada, ya están en otro nivel hardcore. Chido. La bronca es que cuando le toca al vato de la pareja calenturienta, este vato se llama Tyson, por cierto, vemos que no solamente es el personaje cliché de la pareja calenturienta, sino también es el personaje cliché que es un pinche asshole, ¿sí? Porque le ocurre la brillante idea de decirle, preguntarle a la Olivia, la protagonista, que si quiere reto o verdad, y la morra dice, pues verdad, y le dice, oye, pues ¿de cuándo acá, cuándo por fin vas a reconocer que tú quieres con el novio de tu amiga? Y verde, todo el mundo se queda, ah, qué simpático este güey, ah, y como que se cae, ¿no? Entonces ya para después de eso tratan de aliviar la tensión y le hacen una pregunta a Carter, que es el vato que los llevó a esa misión a jugar el jueguito. Aquí es donde le hacen al Carter, él elige verdad, y le dicen, bueno, ¿cuáles son tus intenciones con esta morra, la Olivia, ¿no? Con la protagonista. Y uno pensaría, pues hacerle de Popeye, cambiarle su aceite, pero o comerle su espinaca o algo por el estilo, pero pues no, resulta ser que el vato dice, no, pues la mera neta, nomás los traje, la idea era, la elegí a ella, porque se ve que es bien sonsa, y con eso los iba a convencer para venir a jugar este jueguito y parcharle la bolita a ustedes, porque yo quiero vivir. y llegas, ¿eh? ¡Mandé! Eso no estaba en el guión. Y lo que pasa es pues, de que este vato ahí confiesa que varios amigos de ellos vinieron a jugar este juego Truth or Dare y pues algo no salió muy bien y de ahí pela gallo. Y antes de que nos podamos decir, no, pues oye, chin chin, eso no se vale, bueno, por decirlo, dice, no, pues es que ya se empezaste a jugar, ya tienes que estar jugando y las reglas son así. Tienes que decir la verdad siempre y tienes que hacer el reto siempre. De lo contrario, pues va a haber consecuencias fatales y con resultados sexuales. Y el caso es de que aquí los vatos lo tienen de a loco y para eso Olivia, antes de que empezaran a jugar el juego, pues había estado explorando la misión, ¿no? Por aquí, por sus lados, tomando fotos y por ahí se ve ya de unas fotos medio raras acá con una especie como de altarcito, con una especie como de ofrenda, ¿no? Y toda pisoteada y rota y apestaba a madres. Entonces aquí como que es algo que no se mencionaba antes, pero bueno, eso fue antes del juego de la botella. El caso después, cuando este vato se pela, pues al principio dice, no, pues lo tiran de loco y se regresan ellos como si nada a Estados Unidos. Oigan, pues no pasó nada, pues nomás le echó a perder este vato la fiesta y ya estuvo, ¿no? Pero resulta ser que cuando vienen a Estados Unidos, de repente empiezan a tener broncas porque la protagonista, de repente, yendo a la biblioteca, empieza a escuchar voces, primero que nada. Y después, unas personas que se le van acercando a la biblioteca con la cara toda distorsionada, de una forma así como de guasón. Que cuando de eso lo puedes ver como las máscaras de la purga de la primera película, o lo que es el guasón de Why You So Serious, todo así, con la barba y la sonrisota bien satanicona. Y si han visto el tráiler de la película, cosa que no les recomiendo que hagan, porque la película, el tráiler lo espolea muchas cosas, espolea muchas las mejores escenas, sáltenselo. O si ya han visto el tráiler al principio, hace como medio año, no lo vuelvan a ver y vean la película si es que la quieren ver. El caso es que de repente varias personas se le van pegando a Olivia en la biblioteca y le empiezan a tratar truth or dare, y le empiezan a asediar como un fácil unos 15, 20 personas, y la morra por fin cede y dice verdad, ¿no? Y le dicen, dinos cuál es la verdad más oscura de tu amiga, la Marky. Y pues resulta, dice, no, pues que es una pinche zorra que no deja de ponerle los cuernos a su novio Lucas. Y cuando te das cuenta, la morra de repente dijo eso y pum, se como que vuelve a abrir los ojos y nadie le estaba hablando, nadie le estaba preguntando nada. Todas las personas que habíamos visto acosándola están cada quien por su lado, pero ahí está su amiga la zorra, bueno, perdón, su amiga Marky y el novio Lucas, y que escucharon todo, y toda la escuela o todos los que están dentro de la biblioteca pues escucharon lo que dijo, porque le dice medio así, lo grita hábilmente a todo pulmón, y todos se quedan, ¡ah! ¡Órale! ¡Gracias! Y pues obviamente se arma la gorda entre estas dos amigas, ¿no? La morra se va toda ofendida y Lucas se queda así todo buscando de onda y pues esperando que dicen que no me digan en la esquina, el venado. Y el caso es de que aquí empiezan las broncas, ¿no? Aquí Olivia dice, no, que no fui yo, fue el juego, ¿cuál juego? Pues no, y todo está ahí pasando como que va a haber broncas y como que eso tal vez está en su cabeza, y empiezas a hilar tú las cosas de que tal vez la primera morra que vimos en la tienda de la carretera, por ahí andaba el asunto. Y tú dices, nada, pues está loca esta chava, y se le subieron las drogas, no sé, dildo las drogas o cosas por el estilo. Y el caso es de que aquí vemos un corte a Ronnie el calenturiento, que está en un bar, pues tratando de ligar con una morra, pero sabemos que este vato, pues la neta, nomás como que leyó el instructivo del otaku obsesionado y lo leyó al revés, porque de haber sabido, si no, hubiera sabido que todas las cosas que está haciendo no funcionan. Pero bueno, es el clásico cliché vato ochentero, o sea, de los que en los ochentas era como gracioso y ahorita en los noventas ya dejó de ser gracioso y ahorita pues es hasta cárcel. Pero el caso es de que este morro pues anda queriendo hacer su luchita con una chava, y pues la chava se ve que de repente siempre lo está bateando, lo está mandando a la goma, pero de repente se voltea, la cara se le transforma otra vez como este tipo de guasón y le dice, truth or dare, Ronnie. Y entonces el vato sí dice, no, pues dare, pues dale, así como que reto. Pues, obviamente el vato que dentro de va a decir reto, no siempre, ¿no? Y el caso que el morro dice, no, pues te reto a que me enseñes tu cosita. Y ay, pues el vato luego digo, pronto es cuando, de eso pido mi limos. Se sube a la mesa de billar. Todo lo que estoy contando está en los trailers. No le estoy realmente spoileando nada. Pues bueno, hasta cierto punto yo spoileo menos que los trailers. Dejémoslo así. El caso es que el vato sube a la mesa de billar y dice: damas y caballeros, yo no quería, pero esta morra merteo. Yo, como un caballero, les voy a enseñar mi chompilompi, mi umpalumpa, mi trompa de elefante. Y como ve que las varias borras que están allí le empiezan a buchear, le dicen: no, pues ya lo vi, vale, pa' puro pito. Pues sí, pues eso voy a enseñarles. El caso es que el vato, así como que le empiezan a echar bullying, y pues aquí el vato, como que se congoja, y como hacía frío de por sí ya iba a estar chiquito, dije, no, pues mejor entonces no les muestro nada. Dice, no, pues siempre no. Y entonces el vato ya cuando se va a bajar de la mesa de billar, se ve que se resbala con una de las bolas, no las de él, sino la de la mesa de billar, y pues el vato sufre un accidente tipo Falso Destination, ¿no? Hasta eso que está chida la escena. Acá, el caso es de que pues el vato se mató. antes de que pasara eso, vimos que su cara como que se transformó un momento así como de guasón y luego pasa el accidente. Y mientras hacemos un corte a los otros amigos que están en la casa, porque casi todos son roommates de este grupito, donde están todos confrontándose con Olivia y tratando de convencer al Marky de que ya no se peleen y que porque la morra ya se va a ir de la casa, de que porque lo que hizo no tuvo madres, que la quemó y la fregada y todo el rollo. Cuando de repente todos reciben en los celulares el video del vato que se mató. ¿Quién se los mandó? ¿Quién sabe? Pero pues en estas redes sociales donde todos somos metiches y todos subimos a Facebook, estoy seguro que no era un espíritu chocarrero, como supuestamente la película quiere decir, sino más bien fue alguno de sus compas. El caso es de que todos reciben ese video al mismo tiempo, ven lo que pasa, y es donde ya le empiezan a creer a Olivia de que no, este vato a lo mejor sí, el juego sí es de verdad. Todavía uno de ellos, el Lucas, que es el novio venado, dice, no, pues a la fregada, yo no me la pegan, yo me voy. Y cuando va saliendo de la casa empieza a ver un montón de letreros y de truth or dare, truth or dare, truth or dare, y en una de esas el vato quiere ignorar las voces y de repente en su brazo se le quema el mensaje, ¿no? Entonces dije, ay, nanita, sí, de verdad. Se regresa entonces, para eso responde la pregunta, no voy a decir ya cosas qué es lo que pasó. Se regresa entonces a la casa de los amigos, la casa de los dibujos, y pues les cuenta, no, si es neta. Y allí tratan de convencer a Marky, la amiga de Olivia, pues de que no se vaya a la casa. Y después la morra dice, ah, sí, pues entonces yo sí quiero decir, y dice, reto, y le toca hacer un reto, y hasta ahí les voy a contar. Donde la película empieza muy bien, tiene muchas cosas interesantes, es muy buena, la idea es algo que ya hemos visto varias veces. El problema es que la ejecución no es muy buena, y el problema más grande, y lo que les digo otra vez, el tráiler te spoileó las mejores partes, no te spoileó todo. ¿Saben qué? Lo único que no spoileó el tráiler, el origen de todo este relajo, el origen, o sea, de por qué lo del juego es mortal, porque si juegas el juego, valga la redundancia, y no cumples las reglas, o no, Si no haces los retos cuando dijiste reto, o si no dices la verdad cuando tocó decir verdad, ¿por qué mueres? O sea, todo el origen de eso está chido, está, y no está en el tráiler. So, por eso tal vez sea bueno que vean la película. Pero no, las escenas de las muertes están chidas, tiene muchas escenas tensas, está interesante la premisa, las actuaciones son buenas, pero tampoco es gran cosa. O sea, no son que tú digas acá ninguna actuación de Oscar, pero son buenas, son cumplidores. Pero más bien creo que el problema está que el ritmo es medio lentón y se tardan mucho en empezar lo que ya queremos ver que se muera, ¿no? O sea, ya queremos ver el juego de ellos. Y es demasiado setting, es lo que creo que pasa. Es demasiado presentar los personajes, hacerlos que vayas preocupándote con ellos, y después empieza lo de los juegos, ¿no? Y luego de repente algunas personas son demasiado odiosos desde el principio, y hay unos personajes que no conectas con ellos, o sea, no te importa, de hecho quieres que los maten, y sé que ese es el punto de todos los slashers, ya lo hemos hablado aquí, pero no se pasen. Pero el problema más grande es eso, es de que las mejores escenas ya están en el tráiler. Si ya has visto el tráiler, ya te lo spoilearon. Y hasta el orden, cabrón, casi el orden, no es el orden, pero las escenas, los más fuertes, o sea, todos los puntos de venta de la película ya te lo chingaron. Y eso se me hace que fue un error bien grande. No sé qué fue el idiota que se le ocurrió poner todas las mejores escenas allí. Y ya nomás les faltó decir lo del origen. Haz de cuenta que el peor trailer hasta ahorita de eso es Annabelle Creation. Annabelle Creation a mí sí me gustó mucho la película. No la he reseñado, está en la lista de pendientes. Pero me gustó mucho. Pero porque no ha visto el tráiler. El tráiler te dice todo. Todo lo que es el giro de tuerca de la película, que lo ves hasta el final de la película, es lo primerito que dicen en el tráiler. Las mejores escenas te las muestran en el tráiler. Las escenas más cabronas, los reveals, los giros, todo en el tráiler. Entonces te dices, pues, ¿para qué chingados viste la película? Y si ves la película, pues no te va a gustar. Tal vez por eso me gustó tanto Annabelle Creation y se me hizo buena. Yo no he visto la anterior, no tengo un punto de referencia, pero se me gustó mucho. Volviendo a Truth or Dare, si yo hubiera visto el tráiler primero, hubiera estado aburridísimo en toda la película, porque ya lo vi, ya sé para dónde vas. No, o sea, es predecible. De por sí la idea es predecible. Pero lo que está chido de la película, y me gustó lo que son las reglas del juego. Hay una forma que ustedes y a mí se nos hubiera ocurrido. Ah, no, pues que sí podemos vencer el juego haciendo esto y esto y esto. La bronca es que lo intentan y les dan al revés y después les explican el por qué no lo pueden hacer. Unas reglas que tú dices, ay, cabrón, pues no me las sabía, porque pues, si no el juego hubiera sido muy aburrido, ¿no? Y no los voy a spoilear, voy a decir simplemente eso. Hay muchas cosas que ustedes y a mí se nos hubieran ocurrido para tratar de circunvenciar, o más bien darle la vuelta al problema del Truth or Dare, y tal vez hubiera funcionado. Pero tal vez no. Entonces, hay escenas muy tensas, hay escenas muy chidas. Si hay momentos donde tú dices, ay, aquí ya se fue y no pasan las cosas como tú quisieras. Pero después de un momento se vuelve tan predecible que ya sé, es una película que ya hemos visto varias veces. Nada más le está dando el giro de tuerca que es el juego de Truth or Dare, ¿sí? El reto o trato, o si lo quieres ver, el de la botella, si lo quieres ver así. Pero ya lo hemos visto en la película de The Rings. no la original, sino la de Rings, la última que salió, que tampoco la he reseñado, pero que es bien aburrida la chingada, el que es donde sale este vato de Leonard de Big Bang Theory. También lo hemos visto en la película, chin, se me olvidó ahorita el nombre, It Follows. Sí, ya estoy dando las pistas de cómo pueden sobrevivir un poquito más al juego, ¿no? También, o sea, si ya viste estas dos, ya sabes para dónde va el asunto. O sea, eso de pasar la bendición y todo el rollo, ya para que entiendan. El caso es de que la película sí tiene personajes chidos, pero también hay otros muy insoportables. Me gustó mucho. Hay un subplot de por qué son tan amigas estas dos, lo que es Olivia y lo que es Marky. Que en la vida real tal vez sí podrás tener amigas así, la amiga bien seriecita, la amiga zorra. Y no estoy ni nada en contra de las zorras, ¿eh? Por mí, zorras, chingón, qué bueno, perfecto. Sean zorras, nomás no sean psicóticas, ese es el problema. Las psicóticas sí son de, no, con permiso, ahí nos vemos. Las zorras como quiera, aunque me lluevan, aunque me crezca después la cornamenta, pues uno se divierte de vez en cuando. So, pues ya es como que el pago de entrada, ¿no? Se queda así, el pago del viaje. Y además, lo que no fuera en tu año no te hace daño. Y pero la bronca es de que, aunque sí, pegarte una enfermedad venera está cabrón. Pero el caso es de que estos dos personajes sí recalcan mucho la amistad, y sí tienen un subplot interesante. También el arco del personaje que es homosexual, que es Brad, se me hizo chido también. Esta sí se me hizo para que hace una inclusión muy buena. Todas las películas que estamos viendo a huevo quieren meterte una persona afroamericana, una persona gay, una persona lesbiana y todo el rollo. Y llega a ser cansado como lo llegan a hacer las películas. Aquí es una de las pocas películas que lo hacen bien. Es un personaje, es importante que sea homosexual para la trama, para el personaje, y está muy bien llevado. Me gustó mucho. Eso es lo que digo, es una de las cosas buenas. Olivia y su amistad, el subplot de su amiga, porque su amiga tiene un papá que se suicidó y por alguna razón siempre ha sido como que más el apoyo emocional a Olivia, todo el rollo. Pero sabemos que cada rato ella está tratando de hacer mejor los retos y no decir verdad. Hay alguna razón para eso. Pero digo, es una película que sí tiene muchas cosas interesantes, está chidas. El problema está de que ya te lo spoilé el tráiler todo. Y también es muy familiar la historia, es muy predecible. Ese es el problema. Entonces llega a ser un poquito aburrida. Al final, lo que es el muy chingón, el origen de la maldición, está chido. Me gustó eso. Y estoy seguro que de aquí podrían agarrar para secuelas y precuelas y lo que tú quieras, ¿no? ¿Serán buenas o no? ¿Quién sabe? A lo mejor podemos hacer como la película de la Ouija y la película de Annabelle. Que la película original no es muy buena, pero después sacan una secuela de la precuela y esas son las chidas, como Annabelle Creations y la de Ouija. ¿Sí me explico? Que también se me gustó mucho la segunda película. Entonces tal vez eso puede pasar aquí con esta, con la película de Truth or Dare. Pero al final, ay, ya, no voy a hablar más de eso. Los efectos especiales son buenos, eso sí. Las secuencias de las muertes están chidas. Sí te ponen nervioso y sí te ponen feos. Pero después de haber visto la película de A Quiet Place, este es un bajón bien tremendo, cabrón. Es lo que pasa. Es un bajón muy feo. Ya no les voy a decir más porque creo que voy a estar dándole vueltas al asunto porque no quiero traer spoilers. A esta película le doy un 3. 3 sobre 5. Si la vas a ver en cine, que sea en el 2x1. Es lo más que te puedo decir. Para todos los que somos aficionados de las películas de terror, no nos van a asustar, pero puede ser divertida hasta cierto punto. Entonces sí la podríamos ver, pero te digo, va a ser muchas cosas que ya hemos visto en otros filmes y mejor hecho. Y para las personas que no ven muchas películas de terror, chance les va a gustar y se van a asustar en muchos pedazos. El problema es que sí tiene como unos 5 o 6 sustos de pianazo, y lo sé porque les estoy contando cuando empezó la película. Dije 1, 2, 3. Entonces no hay demasiados, como que conforme avanza la película los van bajando, pero son efectos especiales muy muy comunes. Digo efectos especiales, efectos de pianazo, sustos de pianazo muy comunes que ya te los imaginas, ya te los esperas porque los has visto miles de veces y mejor es hecho. Pero también hay unas escenas muy interesantes. Lo malo, vuelvo a decir, están en el pinche trailer. ¿Por qué? No sé. Muy bien, hasta ahí los voy a dejar. Esta fue Truth or Dare. Lo único que puedo decir es que la película está protagonizada. Ya dije que no voy a dar edición en los errores. O ya saben que se me lengua la traba muchas veces. Los protagonistas en esta película tenemos como la protagonista Olivia a Lucy Hale. Esta chava está que ni pintada para Battle Angel. Le voy a tener fe a Rosa Salazar, que ahorita que están haciendo la película, pues ya la filmaron, ni moque qué, con la película de Robert Rodríguez, Battle Angel ahorita. Pero si ves a Lucy Hale, durante toda la película estoy diciendo, puta, no mames, ¿se parece a Alita? Battle Angel, ahí estaba la morra para Battle Angel. Está chiquita, diminuta, flaquita. O sea, fácil, fácil le hubieras podido hacer como la que es la Cyborg. Hasta me la estaba imaginando con las rayas de las mejillas. Los que conocen Battle Angel, Alita, ya han de saber lo que quiero decir. Pero pues, y también cuando vi Ready Player One, también Olivia Cooke, dije, en muchas escenas se parece al perfil de Battle Angel, Alita. También dije, ahí estaba la Alita o Gali, si prefieres. Pero pues ni modo, no somos nosotros los directores. Pues ya, ya se hizo, ya está. Vamos a esperar a lo mejor. Volviendo, estoy divagando, perdón. Dije que iba a divagar. Me voy a regresar. Entonces tenemos a Lucy Hale en el papel de Olivia como la amiga, la mejor amiga de ella, que se llama Marky. Tenemos a esta morra que la hace de Jesse Quick en la serie de Flash. Entonces por eso les dije, es como que no me alcanzó para Jennifer Lawrence, pero agarré esta morra, pero me arrepentí de haber dicho eso después cuando dije, ay güey, Jesse Quick, ya la reconocí, pero como sale de güera, no se parece, pero sí, es Violet Bean, se llama ella. Tenemos como Lucas, el novio de Marky, y que es como que hay una escena muy chingona, que también está en el tráiler, por cierto, donde el Lucas, que es el novio de la amiga, Marky, pues tiene que hacer un reto con Olivia, dejémoslo así. Es una escena muy de la película, o más bien muy de la del manga del juego del rey, King's Game. Osama Game, si escucharon la reseña del podcast del manga, no del anime, sino del manga, pues sabrán que hay unos retos así ya tirándole con resultados sexuales y está cabrón. Y aquí lo vemos y pues tiene consecuencias y está chida, pero está muy chida de algunos sentidos, que es muy chida, lo malo es que están en puto trailer, cabrones. Entonces, como el novio de la amiga esta, cascos livianos, que ya quisiéramos todos tener una amiga así, es Tyler Posey. También tenemos así como el amigo gay, Hayden Setso, que ¿cómo se llama? Brad. Tenemos también a Carter, es Lando Liborion. Y tenemos a Nola Gerda Funk como Tyson, el asshole. Como la amiga alcohólica, tenemos a Sofía Ali, que es Penelope. Y como el calenturiento está Sam Lerner. No, les pueden ver que no estoy diciendo ninguno en dónde han salido, porque la verdad no quise investigarle, ¿no? Pero bueno, la película, digo, está de 3 sobre 5. Ahí ustedes deciden si quieren ver. Y si la vieron, díganme por favor después en desdebajo.net, en el blog o en nuestro canal de iVoox, qué les pareció. Y pues si coinciden o no conmigo con lo que dije, o si se animaron o no se animaron. Y hasta ahí la vamos a dejar con este episodio, porque lo tenemos que hacer al aventón. Ya lo tenemos que subir. Espero les haya gustado. Este es un experimento social. Ajá. De ver cómo prefieren ustedes si hago el episodio a micrófono abierto, así le estoy llamando esto cuando no tengo preparado nada, cuando lo estoy a como me acuerdo de las películas, sí, es que recién las acabo de ver, y obviamente sin spoilers. Si ustedes quieren que haga la sección de spoilers, la puedo sacar antes del próximo episodio. Las voy a grabar exclusivamente para ustedes si la piden. Entonces, si escucharon este episodio, voy a pedirles que las redes sociales, que es desde abajo X en el Twitter o desde abajo podcast en el Facebook, pongan hashtag quiero mis spoilers. Fácil, no tienen que hacer nada, no tienen que poner Patreon, no tienen que pagar la camiseta, nada, simplemente un hashtag, quiero mis spoilers. Y ya con eso veremos si podemos grabar. El domingo tengo que trabajar, cosa que normalmente no hago, me salieron con una curva, me cambiaron, que por cosas del trabajo. El caso es de que voy a tener que trabajar el domingo, pero saliendo de trabajar me puedo aventar grabar eso para grabar también el otro episodio, el de la semana, pero tienen que hacer ustedes hashtag quiero mis spoilers. Gracias a todos los que me apoyan en Patreon, patreon.com/desdeabajo. Gracias a todos aquellos que van a iVoox y me meten el pulgar, que después les vamos a dar agradecimiento a cada uno de ustedes. Y las personas que pasaron por el blog desdeabajo.net para dejar sus comentarios también. Gracias a las personas también que fueron a iTunes, nos buscaron y dieron su review de 5 estrellas, como todos ustedes que lo han hecho. Esta semana no hubo ninguno, pero para la próxima esperamos que sí haya una persona, y aquí la vamos a nombrar para darle sus gracias, ¿no? Y si estás escuchando este audio por YouTube, por favor, si te gustó, deja tu garrita hacia arriba. Si no te gustó, no pasa nada, recomiéndaselo a quien más gordo te caiga, y así que esa persona chance nos hace el paro y le pone garrita arriba. Y recomiéndanos con tu peor enemigo, o si hay alguien que le gusta el cine de terror y que ande buscando otros podcasts distintos a los que ya escucha, pues ahí te encargo que me recomiendes, ¿no? Como dije, pueden escuchar otros episodios que voy a estar subiendo, de los que son editados, y para los que son Patreons, nomás les digo mayo ahí viene algo para ustedes. Y todas las personas que quieran todavía entrar en lo de la camiseta, está la convocatoria en desdeabajo.net/camiseta o en Aire Frío Store en Facebook. De ahí pueden ver lo que es la camiseta para que pidan. La convocatoria se acaba el día 15 de abril, en 4 días de cuando estamos grabando esto. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Seth Kostner, esto es Desde Abajo. ¡Sigan chidos! Y no cambien.
¿Cómo pensaría que si te muerde un vampiro, te contagiarías del virus del murciélago y conseguirías la vida eterna?
Pero la verdad es que si te va mal, vas a empezar a brillar como diamantito al salir el sol. ¡Más puta!
Si te muerde un zombie, estarás condenado a salir en los videos de Michael Jackson. Hasta las flores más pinches te van a destruir y tendrás un apetito por cerebros.
Y el problema puede ser que depende de donde ellos, puede ser que te mueras de hambre.
No, ¿cómo? Pues ya está muerto, ¿no?
Sí. Pues quieres decir que si tienes mala suerte, es que puedes acabar como extra de una telenovela. ¡Carl! ¡No! Pero si te contagias del virus Andresco, no pasa de que sigas siendo un geek sin vida, pero ahora adicto a los spoilers.
¡Y que salen los White Walkers!
¡Oh, my God!
Así que ya no tengas miedo y llégale a Desde Abajo.
Para eso hay tratamiento. Vías de contagio, Facebook y YouTube, Desde Abajo Podcast. Twitter e Instagram, Desde Abajo X. Y el correo electrónico, info@desdeabajo.net.
Y al final, Eddie se mata solo. Y también se pega un tiro. Y se muere el malo. Pero todo queda igual.
Güey, eso no tiene sentido.